Radio Universidad de Los Lagos presenta Carrera del Futuro. Un espacio de conversación sobre cada uno de los programas académicos que se imparten en la única universidad pública de la región. Hola, bienvenidos a este nuevo programa que estamos realizando desde la Universidad de Los Lagos a través de Ulagos TV, nuestro canal universitario. Carrera del Futuro se llama este programa en el cual vamos a conversar en cada uno de los capítulos con académicos y académicas de la universidad para que conozcamos un poco más cada una de las carreras que se imparten acá en la Universidad de Los Lagos. Estamos hoy con Carlos Martínez, él es director docente de la carrera de Pedagogía, Media en Matemática y Computación, para darle la bienvenida y las gracias de que nos estés acompañando en este programa, Carlos.
Bueno, quiero agradecer la invitación, siendo el primer programa, para mí tiene un gusto especial, así que espero contarles lo que conlleva esta carrera de pedagogía que me toca dirigir en esta oportunidad.
Sí, como tú decías, este es el primer programa, estamos iniciando este ciclo, así que bienvenidos a inaugurarlo en esta post-pandemia o plena pandemia. Partamos por preguntarte, por ejemplo, cómo estuvieron, no sé, hoy día en estos últimos días se iniciaron la presencialidad los estudiantes, cómo recibieron ustedes a sus alumnos, cómo llegaron los chicos.
Claro, mira, el semestre para nosotros comenzó el 28 de febrero porque ahí empiezan los contactos típicos de requerimientos, docentes, etcétera, etcétera. Y por lo tanto ya llevamos un par de semanas preparando este día, el superlunes que mencionaba desde la dirección de docencia. En general yo he tenido ya mis primeras clases y el primer contacto con los estudiantes de la primera, segunda y tercera generación, es decir, aquellos estudiantes que solo conocieron la universidad a través de la virtualidad.
Claro.
Y lo que puedo transmitir es que hay mucho entusiasmo de parte de ellos, diría hasta alegría por volver a encontrarse y conocerse en forma directa, y eso yo creo que va a irradiar todo el proceso de iniciar el semestre. Yo creo que es positivo y bueno, desafiante también, porque como sabemos la pandemia sigue y tenemos que estar atentos a cualquier eventualidad que ocurra en el camino.
¿Los estudiantes llegan con qué intención? ¿Ellos saben de qué se trata la carrera? ¿Conocen la malla? ¿O cómo llegan a la universidad? ¿Que algún amigo le dice el dato de que sabes que la carrera es así, asá? ¿Cómo parten ellos llegando a la carrera, eligiéndola?
El vínculo más directo muchas veces es un familiar, un exalumno que ha sido profesor de los estudiantes. Y también se da el gusto por la disciplina, ¿no? Aquí la pedagogía es en matemática y computación, y por lo tanto muchos de ellos manifiestan en la primera reunión que tenemos cada año con ellos, los estudiantes nuevos, que les gusta la disciplina. Y emerge también la vocación docente, es decir, la posibilidad de interactuar con otros y enseñar. Yo creo que ahí hay una primera señal positiva. De valorar la carrera docente por lo que significa, ¿no? La relación humana, y que ellos pasen a ser protagonistas de esa interacción. Así que yo siento que en el fondo todos llegan con una motivación muy potente en lo que es la carrera docente. Así que
la pedagogía,
familiares,
enseñar,
profesores, claro, y enseñar. Yo creo que ahí hay una alta valoración de eso, ¿no? El contacto directo con las personas. A pesar de que ahora nos ha tocado la virtualidad, ¿no? Pero ellos creo que añoran llegar al día en que ya van a estar interactuando, enseñando. Y lo que hay que hacer en los 5 años que dura la carrera es fortalecer eso. Y que, por ejemplo, cuento como anécdota que una de las primeras preguntas que le hacía el día de hoy es si a pesar de estos años de pandemia, de virtualidad, ellos mantenían la convicción. Porque es como un llamado, ¿no? Uh-huh. Hay gente que escucha los llamados para ser seminarista, ¿no es cierto?
Cada vocación tiene su llamado.
Y acá ellos manifestaron al unísono que se mantienen, y eso es positivo. Así que eso yo creo que retroalimenta de la mejor manera y nos combina a hacer bien el trabajo que tenemos que hacer.
Es un desafío también lo que se plantea con la pandemia, de que los futuros profesores también sepan cómo enseñar en virtualidad, porque la virtualidad era un componente que estaba como cerca, pero no tan presente como hoy.
Sí, aquí se producen varias cosas al mismo tiempo. Primero que nada, la generación que está entrando hoy en día tiene totalmente incorporado, ¿no es cierto?, las herramientas tecnológicas, están todo el día expuestos a nuevas aplicaciones y ellos la usan, la experimentan. Por lo tanto, la virtualidad ahora es un hecho consumado nomás. Se aceleró el proceso. Yo creo que en los años que vienen, en las próximas décadas, esta cosa híbrida, es decir, integrado férreamente entre lo presencial y lo virtual, va a ocurrir. A nosotros los mayorcitos, ¿no es cierto?, nos tocó hacernos la idea de pasar a un escenario virtual. Pero a pesar de los años, diría yo que en general nuestros colegas pasaron la prueba. Es una prueba difícil, ¿no? Estamos acostumbrados a la clase expositiva. En cambio, lo virtual es más interactivo. Hay muchas más dinámicas que pueden emerger y crearse con las mismas herramientas que estamos mencionando. Entonces, la virtualidad, para mí, o el recurso de la virtualidad, llegó para quedarse. Y ellos para ellos va a ser mucho más natural, insisto, que quienes tenemos
sí,
unos pocos años más, ¿no?
Son nativos virtuales, es decir,
claro,
que claramente.
Claro, digitales. Sí.
Ahora, ¿qué características ves tú que tienen los jóvenes como un denominador común entre ellos a propósito de las matemáticas que hay para poder elegir la carrera?
Mira, en mi opinión, ¿no es cierto? En general, quien estudia. Lo mencionaba un poco atrás, ¿no? El tema de tener la vocación por la carrera docente, ser profesor o profesora hoy en día no es una tarea fácil, no es una profesión que a algunos los asusta por el hecho de tener un desafío tan importante como formar personas, ciudadanas, ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, no es solo la disciplina, entonces es una cosa integral.
¿Y matemática puntualmente?
Y matemática, bueno, matemática, y ahí va, ¿no es cierto?, la disciplina, matemática y computación, voy a hacer la conexión directamente con las dos disciplinas, son las ciencias del siglo XXI. O sea, matemática históricamente ha sido siempre trascendental. Hoy día todo esto lo pongo como anécdota. El 14 de marzo es el Día Internacional de la Matemática. Hace un par de años atrás, el 2019, se conmemora, se instaura el Día de la Matemática como... no solo como una ciencia, sino que como valor cultural, ¿no? La matemática tiene esa cosa. Y yo creo que quienes buscan la matemática o alguna forma de desarrollarse en el área, buscan ese gustito por el desafío, resolver problemas. Mm. Y por lo tanto, las características de los estudiantes que buscan estas carreras, por lo general, tienen esa faceta de una curiosidad bastante a flor de piel.
Ahora, tú mencionabas recién matemática y computación. Sí. ¿Cómo se da esto es común entre las universidades tener esta mención?
Mira, ahí hay algo de la historia de la carrera. Primero partir diciendo que es una carrera que tiene más de 50 años en esta universidad, en este campo en particular.
Nace, sí, trayectoria ya.
Claro, nace en el Colegio Pedagógico de la Universidad de Chile, por ahí va tomando adquiriendo la segunda mención, que es computación. Y el ejercicio que hicimos durante el 2018 fue actualizar, ¿no es cierto?, esa mención, fortalecerla. Y matemática y computación en Chile no son muchas, son cinco carreras. Son cinco carreras y nosotros tenemos una que tiene bastante prestigio en este momento.
Pedagogía en la Universidad de Los Lagos, las pedagogías en general son carreras tradicionales dentro de la universidad, por eso gozan de bastante prestigio y los estudiantes también se insertan en los mismos establecimientos educacionales. Pasa también en matemática, me imagino.
No, claro. El hecho, hacía mención a la historia porque a veces esos son parte de los fundamentos de lo que vivimos hoy en día. Hoy día es el fruto de 50 años formando profesores para la región. ¿Ya? Yo creo que es un resultado importante que comparten todas las carreras del área de educación es que están insertadas en la región. Entonces, quienes vuelven, claro, y los que vuelven a la universidad, esos alumnos, estudiantes de, probablemente fueron motivados, inspirados por un profesor, profesora de nuestra casa de estudios.
Un exalumno.
Claro. Y eso dice que hay un arraigo potente en la región y nuestra universidad está cumpliendo la misión, está entregando los mejores frutos de la formación a su región. Y creo que es importante.
Vamos a hablar también de otros temas de acreditación, que les entiendo que les fue muy bien a la carrera en esta área, pero vamos a ir un pequeño corte y vamos a volver con más temas sobre la carrera de pedagogía en educación matemática y computación. Ya volvemos.
Si una orquesta tuviese que hablar de los dos, sería más fácil cantarte un adiós. huyendo de un violín letal. El tambor anuncia un mal temporal y perdemos la armonía. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Regreso en este programa desde la Universidad de Los Lagos, Carrera del Futuro. Vamos a seguir conversando con Carlos Martínez respecto de la carrera de Pedagogía Media en Matemática y Computación. Y como lo habíamos dejado mencionado antes del corte, el tema de la acreditación. Para las carreras pedagógicas es fundamental acreditarse, entiendo que es una obligación. No así las otras áreas de otras carreras. Pero sí, a ustedes les fue muy bien en la última acreditación. ¿Cuándo fue? ¿Cuántos años obtuvieron?
Sí. Bueno, eso fue una buena noticia, pero para poner un poco contexto, uh-huh. Cosas que planteábamos anteriormente, ¿no? La importancia de la formación de profesores a la par de áreas de salud como medicina, ¿no? Que tienen acreditación obligatoria, a diferencia de otras carreras de pregrado. Y eso significa que, producto de todas las discusiones que hubieron en el contexto de educación superior, en particular estas dos carreras emergen como troncales, ¿no? La sociedad no se puede desarrollar si no hay un sistema educativo sólido y obviamente un sistema de salud sólido. Entonces de ahí viene la obligatoriedad de acreditar las carreras de educación. En el caso de nuestra carrera, la acreditación efectivamente concluyó en noviembre con el dictamen de la CNA que nos acredita por 6 años. Esto lo valoramos como equipo académico, como comunidad, porque es un reconocimiento de excelencia.
¿Ya? 6 años es
6 años de 7 posibles, ¿ya? Claro. Y son pocas carreras que tienen 6 años, y del área de esta doble mención matemática y computación somos las que tienen más años de acreditación en este momento. Obviamente es un sistema que evoluciona, pero para nosotros 6 años es un apoyo, digamos, un reconocimiento a una labor realizada.
¿Qué hacen para mostrar que en estos, o sea, para recibir estos 6 años, se muestra lo que se ha hecho, cómo está funcionando la carrera?
Sí, el aquí hay cosas de coyuntura también, ¿no? La acreditación de una carrera es como a la escala correspondiente de lo que sucede en la acreditación institucional. Es decir, se van dando evidencias de un proceso que se realizó, digamos, porque esto es hay una historia detrás, ¿no? Entonces uno rinde avances, ¿no es cierto?, de una acreditación anterior y va mostrando en distintas dimensiones, vinculación con el medio, docencia de pregrado, trabajo en investigación, etcétera, etcétera, una serie de factores que son importantes para que la mejora y el desempeño de la carrera sea integral. Entonces, en el caso nuestro, lo que se venía haciendo es un trabajo mancomunado entre la Escuela de Pedagogía, el Departamento de Ciencias Exactas, que va generando un equipo académico con todas las herramientas y los credenciales correspondientes, posgraduación, etcétera, y articulaciones con los posgrados que también tenemos aquí a la vuelta de la esquina.
Conversemos de eso de los posgrados también. Sí, claro. La universidad tiene una vinculación con un posgrado que también ofrece.
Sí.
Los estudiantes pueden derivar después de su pregrado, porque estamos conscientes que hoy día el pregrado es una primera etapa de formación y hay mucha más demanda por estudiar un posgrado. De los estudiantes que egresan hoy día, mucho más de lo que era hace 10 años, por ejemplo, los estudiantes querían egresar y trabajar al tiro. Hoy día hay más intenciones de poder seguir estudiando, porque sabemos que esa es la diferenciación que se hace entre un y otro profesional. ¿Cómo es el posgrado de la Universidad de Los Lagos y cómo pueden acceder desde un pregrado a un posgrado?
Sí, quería reafirmar un par de cosas que tú mencionas, ¿no? Una de las características de la carrera y muchas carreras de la universidad es cultivar el aprender aprender, ¿no? Que se llama, que en el fondo es estar conscientes de que el aprendizaje no es un proceso finito, sino que es continuo. Y por lo tanto, la formación continua, la posgraduación es algo que siempre se le está presentando como una posibilidad. Ciertamente muchos de nuestros estudiantes cuando se titulan van al mundo laboral y ahí mismo van descubriendo las posibilidades de una posgraduación. En el caso nuestro tenemos posgrado en el área de educación matemática, que es un área troncal de la pedagogía, tiene que ver con la didáctica, la educación, el cómo se enseña la matemática. Ese posgrado tiene tanto un magíster como un doctorado, también están en proceso de acreditación, compartimos parte del claustro académico. Y por lo tanto, eso nutre la carrera. Y hay una articulación explícita. ¿Qué quiere decir eso? Quienes estudian la carrera y cumplen ciertos, digamos, criterios, pueden definir esa articulación convalidando alguna asignatura, etc. Entonces, hay facilidades para quienes terminan la carrera para continuar el magíster de educación. Uh-huh. Y bueno, vuelvo a reforzar eso porque una de las características que se ha ido desarrollando en el último tiempo también es que nuestros estudiantes tengan también una disposición a la investigación, participando en proyectos de investigación de colegas o propios, participando en conferencias, presentando resultados preliminares de avance de sus trabajos, y eso ha sido importante. Ahora, entendamos que esto es darle herramientas para el futuro que les va a tocar, un futuro competitivo. Sí, Y como tú bien dices, ¿no es cierto?, esa necesidad de posgraduarse va a emergir rápidamente porque es muy competitivo el mundo laboral, ¿no? Y bueno, pero el resto de la carrera es formarlos en lo que van a hacer profesionalmente, es decir, siendo profesores y profesores de educación media.
Ahora ellos tienen la facilidad que ustedes están insertos en una comunidad que los conoce y los reconoce como formadores de profesores y profesoras. ¿Cómo es la vinculación que ustedes tienen con los colegios hoy día? ¿Cómo es el trabajo que se realiza durante todo el año con los colegios?
Sí, mira, esa parte es súper interesante porque lo que ocurre, y también es algo que hemos tratado de acuñar en nuestra percepción o la percepción que queremos que tengan los estudiantes de lo que es la carrera administrativamente está aquí, asentada en la universidad, ¿no? Pero en los procesos formativos dependemos y nos vinculamos con los colegios, centros de práctica que llamamos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, hay un rol importante de profesores y profesoras que están en el contexto laboral que influyen son mentores de estudiantes en formación. Por lo tanto, a estas personas, estos profesores guías que llamamos, ¿no es cierto?, son parte de nuestra comunidad. Entonces el vínculo son las personas, son las instituciones, son los colegios. Por lo tanto, esa faceta es súper importante para el proceso formativo. También, y lo refuerzo, ¿no?, está la oportunidad de formativa, tú bien lo decías, ¿no? La universidad y nuestra carrera está inserta en un departamento, una escuela que ofrece oportunidades formativas, formación continua. Por lo tanto, esta cosa es bidireccional. O sea, ellos nos ayudan a formar a nuestros profesores en formación y nosotros retribuimos con oportunidades formativas, etcétera.
Claro.
La vinculación va y viene.
A propósito de la vinculación, ustedes también trabajan con distintas actividades de extensión y vinculación, que se puede llamar a través de actividades puntuales que tienen, seminarios o conferencias. Sí. Hay algunas que son puntuales, que son importantes dentro de la carrera.
Sí, hay unas propias que son, o sea, son de la carrera en el sentido de que, bueno, son las lideran académicas y académicos del núcleo de alta dedicación de la carrera. En este momento, por ejemplo, hay un congreso internacional que un grupo de colegas que están liderando en el Departamento de Ciencias Exactas en una diversidad de ámbitos que tienen que ver con la investigación en educación matemática. La carrera ofreció estos años de virtualidad una serie de ciclos de conferencias donde invitábamos a colegas académicas, académicos de las distintas líneas formativas, habiendo oportunidades de exposición, ¿no?, que los estudiantes se conecten con investigadores de áreas afines. Hay talleres que se hacen a nivel de la experimentación. Me toca liderar un espacio donde yo interactúo con estudiantes de pregrado y un grupo de estudiantes son mi punto de apoyo. Entonces transfiero experiencia ahí, etcétera.
Es importante porque los estudiantes también se enganchan con qué más tiene la carrera para ofrecerme. Sí. O sea, además de las clases, los talleres o los cursos o las oportunidades que se les dan para poder participar de otras dimensiones, sí, de la carrera, como conferencias, de repente, como tú dices, llegan conferencistas expertos que no tienen la oportunidad de ver siempre en el día a día, digamos, y que puedan participar de este tipo de actividades.
Sí. Ahora ahí quiero destacar una cosa, ¿no? Lo que la pandemia también nos quitó un poco fue la vida universitaria, ¿no?
Sí.
O sea, las carreras ofrecen una malla, ofrecen actividades extracurriculares, etcétera, etcétera, pero la vida universitaria se enriquece con mirar a veces actividades de otros departamentos. Entonces, hoy día mismo preguntaban los estudiantes, bueno, aparte de los ramos que tenemos, bueno, hay talleres pensando en que se... Porque son personas complejas, entonces tienen intereses múltiples. Algunos quieren hacer deporte, otros quieren hacer, no sé, pues, danza o qué sé yo. Bueno, la Academia de Arte tiene talleres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en la gestión? Es muchas veces señalar, ¿no? Proponer, que ellos vean y que ellos vayan construyendo su propia identidad y tomando esas oportunidades. Pero ciertamente aquellas que tienen que ver con las líneas formativas de la carrera queda a cuenta de los equipos académicos. Ahí, por lo menos lo que yo puedo dar fe, desde la Escuela de Pedagogía, desde el departamento, han existido muchas oportunidades. Este año que vienen, en abril, viene una jornada de matemática que se van a hacer a nivel nacional. A finales de año hay un Congreso Nacional de una Sociedad Científica.
O sea, esperemos que todas las actividades se puedan realizar, claro, como se están planificando, claro, que la pandemia no diga otra cosa, que también siempre vamos a estar este año así un poco... con la incertidumbre, pero para finalizar el programa, ya estamos llegando a su fin, se hizo muy corto. ¿Qué consejo le darías a los estudiantes, a los que entraron este año, que quieren que les vaya bien, como para motivarlos?
O sea, el punto principal, yo creo que va en cómo hemos enfrentado los desafíos, y muchas veces esos desafíos se enfrentan mejor en trabajo en equipo. Por lo tanto, en lo que viene, en este reencuentro que hemos dicho de la carrera que va a suceder esta próxima semana, es fortalecer las relaciones con los pares. Conocerse, trabajar juntos, aprender de los pares, aprender obviamente de quién estamos al frente de un curso, pero lo importante es eso, ¿no? Fortalecer los vínculos de confianza. Eso. Y ahí cualquier problema se puede sortear de mejor manera.
Ok. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Bien. En este primer programa que estamos realizando desde la universidad, desde el canal Ulagos TV, y pedirles que nos acompañen, por supuesto, en las próximas ediciones y los próximos capítulos, porque vamos a estar hablando con académicos y académicas de diferentes carreras que se imparten desde la Universidad de Los Lagos. Así que Le damos las gracias por habernos acompañado y también por haber estado en este primer capítulo de nuestro programa. Esto fue Carrera del Futuro y lo puedes escuchar en el 107.5 FM y en medios.ulagos.cl.